Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, hola. Son las 10 y 5. Las 9 y 5 en las horas en las Islas Canarias. A lo mejor has puesto ya la radio y has encendido las luces y desde la camita, ahí, envuelto en las sábanas y en la lluvia, nos escuchas. Hoy te voy a hablar de huchas, como lo estás oyendo. Si tienes 60 o 70 años, a lo mejor te acuerdas de las más bonitas, las del negro o el indio con su penacho de plumas, o el chino, las de porcelana. Nosotras, las de los 70, salíamos a postular para el Domund con huchas amarillas con tapa azul. Eso fue al principio. Y después, con las de color naranja con tapa beige. Postular, fíjate qué verbo, ¿eh? Seguro que ahora los chavales desconocen esto de pedir por la calle en una colecta que reconoce la Real Academia, postular. La cosa tenía su intríngulis. Los escolares recibíamos los recipientes con mucha unción, con responsabilidad, sabiendo que la salud y la prosperidad de mucha gente dependía de nosotros. Las tapas de las huchas se sellaban con plomos y alambres, como si la justicia de Dios velase por el dinero de sus pobres, y solo pensar en violar los sellos o tocar las monedas nos ponía los vellos de punta. Las colegialas y los colegiales nos derramábamos por las calles como una marabunta, pero cuando yo era pequeña eso no parecía molestar a nadie. Mucha gente contribuía y de vez en vez metía un billete de 100 y hasta de 500 pesetas, que nosotros mirábamos con emoción por la raja de la hucha. Los que conseguían llenar los recipientes disfrutaban sopesándolos con ruido y los movían de arriba para abajo como si fuesen sonajeros. Cuando yo postulaba, habría por el mundo 30, 40.000 misioneros. Hoy quedan 13.000. Pero 13.000 españoles son muchos, ¿eh? 13.000. 13.000 increíbles hombres y mujeres repartidos por los 5 continentes, por 140 países. Son personas asombrosas a las que les importa un ardite hacer dinero. Engordar o adelgazar o estar en forma, o seguir los programas de éxito de la tele, que viven de otra manera. En todos estos años de periodismo, y tienes mi palabra de honor, solo los misioneros me han confesado con naturalidad que son plenamente felices. Para ellos, los años no se cuentan de uno en uno, sino en décadas. Pasan 20 años en Mali, como mi amiga Mercedes, o 30 años en Nigeria, como mi amigo Julián, u otros tantos en Filipinas o en India. Hablan lenguas insólitas, a veces 3 y 4 dialectos africanos, y no se las dan de sabios. Viven con lo justo y no presumen de austeros. Se derraman por los otros y dan las gracias. Anastasio Gil, que también es amigo mío, el responsable en España del Domund, que es un pesao, por gracia de Dios, me recuerda que hoy es el Domingo Mundial de las Misiones. Así que yo tengo que decirte que por estas personas es más fácil creer en la vida, en los seres humanos, en el sentido positivo de la existencia. Más de una y dos veces en el tráfago diario, en plena pelea laboral o social, a mí me ha servido pensar en ellos para poder respirar. Pensaba en las agustinas misioneras que conocí en Argelia, en las franciscanas de Albania, en los salesianos de Níger. A mí me duele que los que aún se atreven a postular reciban a veces la indiferencia o incluso el desdén por respuesta. Hoy hay una entrevista, si has escuchado el informativo lo habrás oído en el diario ABC, que sale en exclusiva para España, que salió el jueves en Paris Match, en la que habla Francisco. Es una entrevista al Papa en la que menciona lo siguiente. La humanidad debe renunciar a idolatrar el dinero y volver a situar en el centro a la figura humana, su dignidad y el bien común. Si domina la ambición desencadenada por el dinero, si el bien común y la dignidad de los seres humanos pasan a un segundo plano, si la codicia es la base de nuestro sistema social y económico, entonces nuestras sociedades se exponen a la ruina. Yo creo, no sé qué pensarás tú, que una sociedad es mejor si consigue ver en estas huchas En estas huchas que hoy estarán en la calle o en las iglesias, pequeños depósitos de amor hacia el que lo pasa tan mal lejos, el que sufre enfermedades inexistentes aquí, el que entiende la palabra hambre, el que está exhausto de guerra. Metamos este domingo un billete en el cepillo o la hucha, cada uno el que pueda, partiendo lo que cada uno tiene con esos otros que están tan lejos. Hay una persona de estas que te estoy hablando, una de estas personas asombrosas. Es una monja que ha pasado más de 20 años en Albania, no uno ni dos, como algunos que vamos de vez en cuando de colaboradores, sino una parte importante de su vida. Es una señora que cuando cayó el muro estaba en Roma y que escuchó la llamada del Papa para ir a Albania después de la dictadura de Enver Hoxha. Tú sabes que Albania era un país muy, muy peculiar, el único del mundo en el que era obligatorio no creer en Dios, obligatorio, por la Constitución. En Albania, lo he visto yo cuando fui de corresponsal, las iglesias estaban convertidas en canchas de baloncesto o en campos de fútbol. El que osaba santiguarse o dar algún signo de religión iba al campo de concentración y la cárcel. Y yo he conocido sacerdotes que han estado 30 años en las celdas. Era un país asombroso. Cuando los periodistas empezaron a llegar, estaban tan aislados del mundo, porque habían roto primero con la Unión Soviética y después con China, que la gente de los pueblos, a los nuevos, a los que venían, les tiraban piedras. Una cosa asombrosa. Bueno, voy a hablar con la hermana Pilar Menal Nogueras, carmelita de la Caridad, que inmediatamente después de la caída del muro se presentó allí en Albania, en 1992, para ver lo que ella vio. Tiene 82 años. ¡Buenos días, Pilar!
Buenos días, ¿qué tal?
¿Te acuerdas de entrar en ese país en esas condiciones?
Uy, sí, ya lo creo, porque era todo muy nuevo para mí.
¡Qué raro, eh! ¡Qué sitio tan raro! Era, bueno, para empezar, paupérrimo, ¿eh?
Sí, uy, sí, sí. Todo... era todo feo, sucio, roto, destartalado. Bueno, es que además cuando cayó el comunismo, pues como reacción la gente se dedicó a destruir las fábricas y lo poco que había. Pues era como una rabia contenida que la desahogaron destruyendo.
Fíjate si era rara Albania, que como Enver Hoxha, el dictador, como hacen todos los dictadores, obsesionó al pueblo con el enemigo exterior, porque la mejor forma de enardecer a las masas empobrecidas, es decir, que van a invadirles, que los de fuera son los malos, etcétera, que sembró el país de búnkeres, pero lo sembró literalmente. Y cuando llegamos los primeros, después de la caída del muro, nos encontramos con que cada jardín tenía un búnker, y los búnkers los habían utilizado para todo tipo de cosas, para almacén de productos de jardín, la gente, ¿no? Para tendedero. ¿Tú te acuerdas de los búnkeres, Pilar?
Ya lo creo, ¿eh? En casa tenemos uno todavía. Lo conservamos como recuerdo.
Es sí, que sí. Era como un país lleno de setas, ¿verdad?
Sí, sí. Había 750.000 búnkers para una población de 3 millones de habitantes.
Tú fíjate, la mitad de Madrid era el tamaño de Albania, 3 millones de habitantes, y había más de 700.000 búnkeres sembrados en un territorio enano, era de morirse. Y luego el miedo que había pasado la gente era horrible, ¿verdad?
Sí, sí. Todavía la gente no se atrevía a sincerarse, sino que todos tenían como un rostro inexpresivo. No querían demostrar sus sentimientos por temor a que alguien los delatara o así, ¿no?
Bueno, a mí me contó un amigo mío médico que conocí en aquellos años en Albania que sus padres le habían ocultado que eran cristianos, porque si los niños en el colegio lo decían, mis padres es antiguan o mis padres rezan por la noche, entonces la familia era ya deportada.
Sí, sí,
y
sí.
Los niños eran educados en la ignorancia de a lo mejor las creencias internas de sus padres.
Sí, 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 es así mismo, sí.
¿Te acuerdas que los cristianos ortodoxos, que en la Pascua tenían la costumbre de teñir los huevos de color rojo y de comérselos, tiraban minuciosamente o enterraban las cáscaras, porque si alguien del partido veía las cáscaras en una papelera, por ejemplo, los hijos se llevaban algún huevo o algo así, inmediatamente iban a por ellos los de la policía secreta. El tema religioso estaba prohibidísimo.
Prohibidísimo, ya lo creo, sí.
A mí lo que me llamó la atención, Pilar, es que en medio de una población mayoritariamente musulmana, los religiosos católicos erais respetadísimos.
Bueno, es que los católicos han tenido siempre una preponderancia allí en Albania, porque las raíces religiosas de Albania son católicas. Uh-huh. Fue por causa de la invasión otomana, que duró 5 siglos, que la gente se empezó a volver musulmana, porque entonces las familias que tenían un miembro musulmán no tenían que pagar los impuestos o las tasas a los turcos. Y por eso procuraban que uno de ellos se hiciera musulmán y así evitaban el pago de estos impuestos. Pero todos saben que no se hicieron musulmanes por convicción, sino por evitar un impuesto, pagar un impuesto. Y por eso los cristianos siempre han tenido como un respeto y ellos mismos se sienten con un poco de vanagloria de decir, nosotros somos los auténticos albaneses. Nosotros sí que somos.
Y luego también estaba que las monjas, los religiosos, habéis permanecido allí en todas las circunstancias tremendas. Cuando la guerra civil de Albania seguramente te pilló allí.
No oigo, no se oye nada.
Sí, Pilar, ¿me oyes?
Ahora
hola,
sí,
hola.
Sí.
Que digo que también os respetaban porque cuando la guerra civil de Albania y en todas las circunstancias, vosotros no os habéis ido, os habéis quedado ahí.
Siempre, sí, sí, sí.
¿Tú te acuerdas de la guerra?
Bueno, aquí tuvimos una revolución cuando el fraude en los bancos, que hubo un fraude que le llaman...
Las piramidales.
Las piramidales, sí. Y entonces la gente se rebeló y asaltó los cuarteles, cogió las armas, empezaron a disparar. Pero yo, guerras anteriores no las he conocido.
No, me refiero a esa, porque
a esa sí.
En esa guerra civil, en la que yo, por cierto, me disfracé de monja y entré en la ciudad de Valona, que estaba en el sur y habían tomado los arsenales los militares, y lo conté para el periódico, en esa guerra civil, por ejemplo, los religiosos y las religiosas no se movieron del país.
No, porque nosotras estuvimos allí también.
Y claro, os adoraban. La gente, yo me acuerdo que abría paso cuando venía un religioso o una religiosa católica.
No, en general siempre hemos sido respetados por los cristianos, por supuesto, pero también los musulmanes. Yo he recibido siempre muchas muestras de aceptación, de acogida, de afecto por parte de los musulmanes allí en Albania.
Pilar, ¿tú a qué te dedicabas en ese
Yo
lugar?
Yo hacía clase en la escuela.
Ajá. Oye, y como balance de estos 20 años, ¿qué le dirías a la gente?
Pues ha habido un cambio muy notable desde cuando llegamos hasta ahora, pero todavía falta cambiar la mentalidad. Esto todavía se tiene que trabajar. Yo pienso que tiene que pasar toda esta generación y que vengan las nuevas generaciones para que lleguen a cambiar del todo el país.
Ese miedo, esa incapacidad para salir adelante. Sí. Pilar, personalmente como mujer, ahora que tienes 82 años, haciendo balance de tu vida, ¿ha merecido la pena?
Uy, claro que ha merecido la pena. En aquel entonces había tantas necesidades cuando llegamos que no dábamos abasto a todo, porque claro, nosotros no solamente pretendemos llevar el evangelio, sino también una promoción humana, ¿no?
Pero Pilar, no te pregunto por los otros, que los misioneros hoy es así, te estoy preguntando por ti, como mujer. Le da la risa.
Pues mira, yo no lo sé, yo siempre me he puesto en las manos de Dios y que Él haga de mí lo que quiera, ¿no? A mí me ha parecido pues que he procurado seguir el camino que veía que Dios me trazaba y eso a mí ya me da mucha satisfacción.
¿Has sido feliz en este trabajo?
Uy, sí. Mucho, sí.
¿Y no echas de menos haberte casado?
Pues no, porque el amor, la afectividad, a mí Jesús me la ha llenado del todo y no he sentido la falta de un compañero. No lo he sentido.
Es impresionante lo que te dice esta gente. Pilar Menal Nogueras, 82 años, una vida llena y cumplida. Es un misterio para los que miramos. Muchísimas gracias y feliz Día del Domun.
Gracias, pues a vosotros, ¿eh?
Un abrazo, Pilar, muchísimas gracias.
Gracias, igualmente, ¿eh?
Adiós.
Vale, adiós, adiós.
Bueno, pues ya estamos aquí, chicos. Soy Cristina López-Schlichting, nos estás oyendo en esta mañana de COPE de fin de semana. Y oye, la noticia nuestra es que tenemos WhatsApp, ¿eh? Lo hemos estrenado ayer, 666-554000. Tú fíjate qué fácil. 666-554000. Que vamos a tratar de los dolores. Fijo que con estas lluvias de hoy o te duele el cuello o te duelen los lumbares o las articulaciones. Da igual la edad que tengas. A mí la última que me lo ha dicho tiene 30. Ahora voy a preguntar.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Esta temporada en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado...
Le pone voz a la noticia.
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Mañana lunes, Herrera en COPE volará al aeropuerto de Vigo para celebrar la llegada de wifi gratuita e ilimitada a la red de aeropuertos de AENA. Ya disponible en los principales aeropuertos y próximamente en todos. Un servicio wifi de calidad gracias a Eurona, que sitúa a AENA a la cabeza de los aeropuertos europeos. Recuerda, el próximo lunes, Herrera en COPE, desde el aeropuerto de Vigo, con el servicio wifi de Eurona y AENA.
¡48 años! Tiene uno de los compis de deporte, no voy a decir el nombre, que me ha dicho que ha dado tasas de colesterol en el análisis. O sea que cada vez gente más joven, doctor Tocavens.
Cada vez más joven, y eso quiere decir que va a tener durante su vida más tiempo colesterol, porque esto le alargará hasta que se muera. Van a tener que convivir con el colesterol siempre. Esto es como la miopía. Tú puedes bajar la miopía, pero miope serás siempre.
Siempre.
El colesterol es lo mismo. Tú puedes controlar tu colesterol, pero colesterol tendrás siempre. Toma algo seguro, toma algo eficaz, y cuanto más joven, mejor. Y Oxicol hoy por hoy es la mejor alternativa, por su eficacia, porque baja el colesterol casi el 30%, y sobre todo por su seguridad, porque es que tendrá que tomarlo este compañero tuyo durante muchos años, y es bueno que sepa que es muy seguro. Oxicol.
Pues que sepas que ya lo ha hecho. Ha adelgazado 10 kilos y está con Oxicol.
Magnífico.
Y está feliz, con tasas ideales.
Muy bien.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Siempre ha dicho la gente mayor que cuando llueve, o cuando va a llover, cuando se barrunta lluvia, que decía mi abuela, te duelen los huesos. Y luego vas al médico y te dice que eso son tonterías. Pero tú sabes que es verdad. La cuestión es que ahora, entre lluvia y lluvia, y vera, pues nos duelen las articulaciones, hay quien habla de dolores de cabeza. Yo quiero saber qué es lo que pasa. Y se lo voy a preguntar a nuestro experto en medicina, al doctor Pérez Almeida, director médico del Grupo COPE. Buenos días, Esteban.
Buenos días, Cristina. Que me gusta lo de barrunta, porque mi abuela lo decía así también.
¡Ah, fíjate, qué sabia!
Y murió con 102 años barruntando.
¡Mira! Mira si le llevó la sabiduría lejos.
Sí, sí, sí.
Tiene ¿qué es esto? ¿Pero a qué tiene que ver?
Claro, y nuestras abuelas lo sabían perfectamente. Lo que pasa es que, fíjate tú, en aquel entonces muchos médicos pues les tomaban hasta el pelo y muchos reumatólogos decían que esto no era posible. Hoy en día sabemos que es posible, y es más, ya sabemos el porqué.
¡Ah! Esto me interesa.
Cuando te empiezan a doler las articulaciones, cuando cambia el tiempo, no es por el tema del frío, es decir, que haya cambiado a que haga más frío, o por el tema de la humedad, es por la presión atmosférica, que efectivamente, según va siendo más frío y más humedad, pues va bajando la presión atmosférica. Al bajar la presión atmosférica exterior, es decir, evidentemente la que está en nuestro entorno, la presión de las articulaciones para compensar aumenta, y como la articulación es un espacio cerrado, cuando aumenta la presión, si hay algún trastorno de base, como es una artrosis, pues claro, duele, y entonces dice, va a cambiar el tiempo, y esto es así. Pero comentabas también el tema de las cefaleas y demás.
Sí, de las migrañas, los dolores de cabeza.
Sí, sí. Y es que aquí es otra guerra, pero que también ya está demostrada. Y es que hay gente que es meteorosensible. Se estima que un 30% de la población lo es. Y ustedes, las mujeres, que son mejores que nosotros, son más meteorosensibles.
No digas esas cosas en este programa, que aquí no decimos tonterías.
No, es ninguna tontería.
Hombres y mujeres son iguales y distintos, gracias a Dios.
Sí, sí, gracias a Dios, pero en esta ocasión es que ustedes, en la naturaleza, entre otras cosas, les ha formado, las ha creado para que la especie siga adelante, y hay un instinto animal, que es el de la supervivencia, que tiene que ver mucho con la meteorosensibilidad. Por eso, cuando, por ejemplo, los trágicos tsunamis que hemos tenido hace no muchos años,
sí,
si te das cuenta, no habían animales entre los muertos, es decir, no habían animales muertos. ¿Por qué?
No, los animales barruntaban la llegada del tsunami.
Lo presentían con anterioridad. ¿Y por qué? Pues porque cuando va a llegar ese mal tiempo catastrófico, pues hay unas partículas que están en el aire de la atmósfera que tienen una carga negativa, y estas partículas con esa carga negativa pues son las que teóricamente te protegen, porque activan ese instinto básico para que tú vayas monte arriba, nunca mejor dicho. Bueno,
mira,
pues esto ustedes lo tienen más activado que
¿sí?
nosotros.
¿Las mujeres tienen esta intuición de cambio del tiempo más desarrollada?
Sin ningún tipo de lugar a duda, absolutamente demostrado ya, lo tienen mucho más desarrollado. Y por eso, por otro lado, también después, Cristina, pues está la parte mala, ¿no? La parte mala es que
tenemos más dolores con el cambio de tiempo.
Claro, ustedes sienten, son más sensibles a esos cambios de tiempo también.
¿Y cómo se explicaría que la mujer fuese más sensible a los cambios de presión que el hombre?
Pues mira, esa parte todavía no está demostrada.
No está demostrada.
Es decir, sabemos con estudios epidemiológicos, y además algunos de ellos muy curiosos, y una tesis doctoral, estoy recordando ahora aquí, hecha en Zaragoza, pues sabemos con estos estudios epidemiológicos que son más las mujeres. Lo que no terminamos de saber es el porqué de esa mayor sensibilidad de estos receptores, porque al final son receptores que tienen nuestro organismo a esas partículas, a esas cargas negativas que tiene en la atmósfera. Fíjate, se sabe que cuando existen estos cambios, no solamente provoca procesos en las articulaciones y demás, sino también en los vasos, y hay más papeletas, por decirlo así, de que se pueda sufrir un ictus, y esto también está visto.
Bueno, fíjate qué cosa más interesante.
Curiosísimo.
Los dolores del otoño, nos ha explicado el doctor Almeida, yo he aprendido un montón. Muchísimas gracias, Esteban.
Nuestras abuelas barruntaban muy bien.
Otra cosa es que hagamos con el dolor, pero bueno, eso hablaremos otro día.
Bueno,
muchísimas
pues,
gracias.
También se puede mitigar y hablamos cuando tú quieras.
Vale, la semana próxima. Un
vale.
Abrazo. Hasta luego.
Un besote.
Despierta tu belleza de cara al otoño y piensa que también puedes renovar tu olor, tu aroma. Lo mejor es ir al Corte Inglés. Tienes lo último en perfumería, en cosmética, en parafarmacia, de las marcas más exclusivas. Y ahora con un 20% de regalo hasta el 25 de octubre. Y para hombres, lo último en fragancias, cuidado del rostro y del cuerpo. Secretos de belleza, solo en el Corte Inglés con un 20% de regalo. ¿Estás preparado para sorprendente?
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere.
Uy, las llaves del coche. Qué tontería.
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de Aena y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! ¿Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benavente?
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono, porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 10:32, las 9:32 en las Islas Canarias. Escuchas Fin de Semana con Cristina y vamos a actualizar las noticias con Diego González. Entrevista en exclusiva en ABC al Papa Francisco, que es preguntado sobre muchas cuestiones que iremos contándote a lo largo del programa, y que en temas de política minimiza el papel del Vaticano en el deshielo entre Cuba y Estados Unidos.
Eso dice en una entrevista que publica en exclusiva el diario ABC. El Santo Padre ha explicado que solo han fomentado la voluntad de diálogo de ambos líderes, pero sobre todo, dice, han rezado. En cuanto a la persecución de cristianos en Oriente Próximo, el Papa Francisco ha asegurado que no podemos resignarnos a que estas comunidades se vean obligadas a abandonar sus casas y sus tierras, porque asegura son ciudadanos de pleno derecho de sus países.
Y en estos momentos, sobre todo Sevilla, los sevillanos y Andalucía están de fiesta, España entera, porque una mujer española sube a los altares. En el Vaticano tiene lugar la canonización de la Madre María Purísima de la Cruz.
La Beata, superiora general de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz durante 22 años, va a ser elevada a los altares este domingo por el Papa Francisco. Será la segunda religiosa de esta congregación en convertirse en santa, junto con la fundadora Santa Ángela de la Cruz. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, preside la delegación española en el Vaticano.
Puesta de largo de los candidatos socialistas en Madrid.
El secretario general, Pedro Sánchez, presentará esta mañana las listas al Congreso y al Senado, a pesar del malestar en el seno del partido por el fichaje de Irene Lozano, que se pudo comprobar ayer en el Comité Federal. En la capital van a coincidir con la plana mayor de Ciudadanos, que también presenta las cabezas de lista a las elecciones generales del 20 de diciembre.
Detenidos dos jóvenes por la violación de una niña en la India.
Son dos menores de unos 17 años que viven en la misma zona y conocen a la familia de la pequeña de 2 años. Estos chicos aprovecharon la confusión tras un corte de luz para secuestrar a la niña y después violarla. La pequeña fue hallada por los vecinos en un parque con graves heridas. Ahora se recupera en el hospital tras ser operada.
La Patrulla Águila cumple 30 años.
Y lo celebra con una exhibición aérea en las playas de Santiago de la Ribera, en Murcia. En ella participan las patrullas acrobáticas de Italia y Francia y un grupo de aeronaves del Ejército del Aire. Las puertas están abiertas para todos los visitantes, que podrán ver los aviones que participan y conocer también a los pilotos.
Muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
Actualizamos la información en 25 minutos y aquí en Fin de Semana te contamos lo que pase en cualquier momento. Bueno, pues vamos a ver aquí en nuestro club de fin de semana que nos cuenta la gente. María Lorente, como lo oyes, está corriendo con su perro. Es en la carrera solidaria Perrotón por las calles de Madrid para promover la adopción y la responsabilidad con los animales de compañía. Bueno, pues que no os canséis ni uno ni otro. En Madrid hay 20 de máxima, 20 grados de máxima y 16 de mínima. Desde Murcia es Pedro Astillanes el que nos dice que está corriendo. Los domingos todo el mundo corre. Es la tercera edición del Maratón de Murcia, que ha comenzado a las 8:30 a.m. Allí hay 25 grados de máxima, o sea, temperaturas primaverales, y 15 de mínima. Y nuestros amigos de Bevocal, el grupo que canta a capela tan extraordinariamente, Los Mañicos, Nuestros amigos nos invitan a su concierto en la Sala Mozart del Auditorio esta noche a las 9 de la noche. Repito, es en Zaragoza. 23 grados de máxima y 14 de mínima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y es que es tan alucinante que hace días que no duermo. Por si acaso al despertarme veo que todo ha sido un sueño.
Los padres pasamos años y años desvelados por nuestros hijos, levantándonos por las noches, primero para darles de comer, después atendiéndolos cuando son adolescentes, esperándolos cuando son jóvenes a la vuelta. Y sin embargo, tanto trabajo para fundamentar una personalidad sólida se puede tambalear en un instante, el momento en el que envían un WhatsApp con una foto y alguien la desprecia miserablemente, o por ejemplo, la cuelga en internet para reírse de ellos. Ha habido chicas que han enviado fotos en bikini, en ropa interior al novio, se las han encontrado en una red social y han sido objeto de todo tipo de vejaciones. Ha habido personas que durante meses y años han sido insultadas por 3-4 seguidoras o seguidores en las redes hasta el extremo de amargarse. Y esto hoy en día es corriente en las clases. Se llama ciberbullying y tenemos una persona que nos va a hablar de ello, que lo ha conocido de cerca. Antes te vamos a acercar al testimonio de María Elén, que en YouTube ha tenido la generosidad de colgar su propia experiencia en este aspecto.
Al principio como que tomé una actitud de esto no está pasando y como que digan lo que quieran, no me interesa, no me importa, no me afecta, hasta que ya llegué a un punto en donde ya me sentía súper triste en todo momento, ya no quería ir al colegio, me hacía la enferma para que mi mamá no me hiciera ir al colegio, luego me empecé a enfermar. O sea, llegué al punto en donde esto como que me empezó a afectar mental y físicamente. Como que ya no era la María Le de antes, ya me volví una persona mucho más como apagada, triste, ya también tenía un genio terrible y cambié completamente.
Durante semanas y meses, María Elén fue el objeto del ataque de 4 compañeras de clase cada día. Esto puede llegar a destrozar una personalidad y a veces los adolescentes son tan herméticos que no cuentan nada en casa. Elena Martínez Blanco es profesora y ha decidido sacar estos temas a la luz. Ella se topó con un caso así y desde su pasión por los chavales y la literatura y el apasionarles por los libros, nos ofrece ahora también un libro que se llama Bajo el paraguas azul. Elena, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos un poco el caso que te llevó a escribir el libro.
Pues un caso, pues como lo que has estado narrando al principio, una alumna hace unos años, cuando todavía no estaba el WhatsApp, hizo una foto y se la mandó a su novio. Cortaron y el novio, como venganza, colgó la foto impresa por las farolas del barrio en el que vivían.
Una foto en ropa interior de la
sí.
niña.
Sí, sí, sí.
¿Impresa por las farolas del barrio?
Sí, al fin y al cabo eso se pudo quitar rápidamente. Y no llego más lejos, pero tú imagínate hoy en día que está el WhatsApp, que el internet lo usan ya desde que están en la cuna, lo que se magnifica el acoso en ese sentido. Es increíble.
Claro, lo cierto es que esto, que puede para un adulto ser objeto de risa, porque uno ya está lo suficientemente afirmado, puede destruir una personalidad juvenil. Contaba yo que el problema es que los padres a menudo no nos enteramos. Sí. ¿Qué impresión tienes tú de la comunicación entre padres e hijos? ¿Verdaderamente es imposible que un adolescente se franquee sobre estos asuntos?
No es imposible. Lo que pasa es que en un caso como este, les puede, lo primero, la vergüenza, porque ¿cómo le dices tú a tus padres
que te has puesto en bragas delante de un chico?
Exacto, eso para empezar. Y luego el miedo, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Van a denunciar qué va a pasar conmigo en el colegio? Entonces, sobre todo, no piden ayuda a nadie, ¿eh? No solo a los padres, ni a los padres,
a los profesores, ni a los compañeros del cole tampoco.
Algunos compañeros, porque es que, claro, es que es una vergüenza para ellos. Claro, de repente dice esto que era algo privado para una persona en concreto, ahora todo el mundo tiene mi foto en bikini, en bañador, en braguita, en lo que sea, y no son conscientes, además, cuando lo mandan, de que puede pasar esto. Ese es el problema.
Nos ha impresionado especialmente el testimonio de Raquel, que en sucesivos vídeos ha narrado su experiencia en un canal de YouTube. La cara más trágica del acoso que estamos tratando queda resumida en estos pocos segundos de su tremendo relato.
Si las personas están todos los días machacándote y repitiéndote algo, al final te lo terminas creyendo. Al final dices, igual soy una gorda, igual soy una fea, igual me debería de matar, ¿no? Y bueno, eso yo lo pensaba cuando era muy pequeña. ¿Y qué hice a los 7 años? Me subí a la ventana de mi habitación y me intenté tirar. Mi padre abrió la puerta de mi cuarto y me vio que estaba en la ventana. ¿Qué hizo? Bajarme de la ventana entre gritos y encerrarme en el baño. Cuando era más mayor, yo me cortaba. Me cortaba las piernas y me cortaba los brazos. ¿Dónde me encerraba? Yo misma, en el baño, para cortarme allí sin que nadie me viera sentada en el suelo.
Es una muestra del dolor que puede generar esta impotencia infantil o adolescente, que a lo mejor nos puede resultar lejana, pero que a lo mejor es la de nuestros hijos. A mí lo que me impresiona es la cantidad de recursos que tiene ahora el maltratador sádico.
Sí, sí, sí. Sobre todo el tema de redes sociales ha amplificado. Tú antes ibas al colegio, se metían contigo y ya está. Te ibas a tu casa, te sentaba mal que se metiesen contigo, pero se acababa ahí. Hoy en día se mete contigo en el colegio, se meten contigo por WhatsApp, crean grupos. Yo tenía otros alumnos que creaban grupos de WhatsApp, incluían a otro alumno con el que se querían meter y se dedicaban a hacerle audios diciendo, es que no vales una mierda, eres estúpido, a ver, ¿por qué no te matas? Tírate al tren. Y eso existe.
Acaba con una persona.
Acaba con una persona continuamente. El chico tiene miedo de pedir ayuda. Es que si esto me lo dicen por WhatsApp, el día que pilla ayuda, me tiran ellos al tren.
Hay historias que se reiteran. Por ejemplo, chicos que son agredidos en el colegio y que de sus compañeros, en lugar de recibir una defensa, reciben una filmación. Gente que constantemente amplifica a través de WhatsApp o de Facebook o de Twitter las vergüenzas de una persona y las propaga. Claro, el adolescente siente que esto es imparable.
Sí, lo ven como que nunca va a acabar, como que al final es como ha hecho esta chica. Si te lo dicen tantas veces, pues es que tienen razón. Entonces se sienten impotentes y sienten que nadie les va a ayudar. Nadie les puede ayudar. Si tienen suerte, tienen un grupo de amigos, como en el caso de la protagonista del libro, que son los que intentan sacarla de lo que pasa en cuestión de segundos, que es lo que las fotos es segundos. Y pues pueden intentar salir, pero cuando están solos, porque claro, por supuesto, un acosador siempre va a ir hacia la persona más indefensa, a la que tiene, a lo mejor lo está pasando mal en casa y está deprimido, porque no se presta mucha atención a la depresión en los niños.
Bueno, y ha sido siempre así. El que sí. Tiene gafas, el que es gordito, sí, sí. El que es más torpe saltando.
Siempre
es el objetivo del maltratador o sí. De la persona que quiere abusar de otro. Pero quizá lo que llama la atención, insisto, es la cantidad de recursos técnicos. ¿Qué hay que hacer cuando esto acontece?
Pues, a ver, siempre hay que hablar con los adolescentes y hacerles que sean conscientes de que pueden pedir ayuda. En el momento en que una persona que es acosada nos pide ayuda, si ha pedido ayuda a un profesor o a un padre, lo primero, hay unos protocolos en los centros educativos que se ponen en marcha de inmediato. Y eso incluye el servicio de orientación, incluye a la policía, incluye reunir a las familias. En muchos casos se puede parar a tiempo y no tiene un final trágico.
Claro, pero tú le dices a una persona, he recibido, por ejemplo, le sí. he mandado las fotos en bañador a mi novio y las ha colgado en todas partes, sí. Y el padre oye que va a entrar la policía en el asunto y lo mismo piensa, pero bueno, es que esto es desproporcionado.
Claro, el problema es que los profesores están concienciados porque nos forman en ese sentido, los padres no. La reacción que tienen los padres de la protagonista, lo primero es darle un bofetón por haber mandado esa fotografía. Y les cuesta darse cuenta de que su hijo realmente es una víctima, la hija, en este caso. Porque no estamos, nuestra generación, yo tengo 36 años, yo no tenía teléfono, o sea, el móvil nadie tenía en mi generación. Imagínate mis padres. Y ya ni te cuento a los abuelos, que no entienden nada de que esto internet, que nada.
Entonces, sí, lo,
les
mismo, lo primero que piensas es tu propia culpa, no haberlo hecho.
Exacto.
Es tu culpa.
No entienden muchas veces el alcance de las redes sociales y lo que la gente puede hacer contigo. Entonces cuesta a las familias a veces aceptar que realmente su hijo es la víctima y que es muy grave el daño que les pueden hacer. Porque esa foto se queda para siempre en internet.
Bueno, vamos a subrayar esto. Bajo el paraguas azul es un toque de atención de Elena Martínez. Realmente merece la pena ponerse en marcha, tanto en los colegios como por parte de los padres. Más vale pasarse, yo creo, ¿verdad?
Sí.
Que no
sí,
llegar.
Sí, sí, sí.
Y es nuestro toque de atención con relación a estos sucesos. Elena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
y que quede aquí esta canción. Hay que decir que la canción la ha compuesto Davinia Pastor, aparece en el libro de Elena Martínez y es la favorita de la protagonista. En el estribillo se nos recuerda que siempre que algo nos pasa, siempre también podremos contar con alguien que nos ayude.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Mañana, en Herrera, en COPE, deja el coche en el parking de AENA y vuela a Vigo para realizar el programa desde su aeropuerto. Con la comodidad de los parking de AENA, aparcando más cerca y con los precios más competitivos adaptados a todo tipo de viajes. Si tú también vas a viajar, infórmate en aenaparking.com. Herrera, en COPE, te espera mañana en el aeropuerto de Vigo, con AENA.
El agua, con exceso de cal, provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en tuberías y picor después del baño. Masical es la solución definitiva, ¿no es así, Noelia?
Muy buenos días. Definitiva y económica, Cristina. Un aparato contra la cal que mejora el agua de nuestra casa, de nuestro negocio, para poder beberla nuevamente del grifo, para cocinar, limpiar y, sobre todo, para que nuestros sanitarios, griferías o electrodomésticos funcionen mejor y no se nos averíen por culpa de la cal, y para eliminar ese molesto picorcito en la piel que muchos sufren después de la ducha.
¿Por qué con Masical se ahorra, Noelia?
Claro, vamos a reducir las averías que se producen en calentadores, lavadoras, lavavajillas, funcionando mejor esos aparatos y ahorrando energía. Y también porque los detergentes, jabones en general, hacen más espuma, ya que el agua se comporta como un agua más blandita y necesitamos menos cantidad. Los productos anti-cal también prescindimos de ellos porque ya no son necesarios y dejamos de ver restos de manchas de cal.
¿Cómo se coloca y qué garantías tiene?
Bien, sin obras ni herramientas. Es un aparato contra la cal que el propio usuario coloca abrazado a la tubería donde está el contador o la llave de paso. No precisa mantenimiento, no consume nada, ni luz ni pilas y está garantizado de por vida. Si durante el primer año de uso, por lo que sea, no le convence, lo devuelve y usted recupera todo su dinero.
Vamos al precio y a las ofertas.
Pues es muy económico porque no tenemos intermediarios. Último día, se acaba la promoción hoy, Cristina, del 2x1 más el ahorrador de luz. Díganos ahora que es oyente COPE en el 902-107-109 y aprovéchese de esa promoción que incluye sin gastos de envío dos Masical para dos viviendas por el precio de uno, 99€ más el ahorrador de consumo de luz de regalo. Recuerde, hoy domingo, último día de esta promoción.
Noelia, muchísimas gracias. Voy a dar otra vez el teléfono de Masical para que llames inmediatamente y no te pierdas la promoción. 902-107-109. 902-107-109, Masical.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
¡Arriba, arriba! ¡Arriba, que es el domingo! Domingo 18 de octubre y merece la pena aprovecharlo de cabo a rabo. Que ya lo sé, que te da pereza, que llueve. Bueno, eso también tiene su encanto. Que estamos aquí para animarte la mañana. Es fin de semana de COPE, escuchas a Cristina. Y empieza, atención, la escuela de padres. O sea, es espacio en el que te cuidamos a ti y a tus hijos. El otro día te explicábamos en antena, y era una entrevista preciosa, con un hospital de Barcelona, que se ha descubierto en España que los fetos de 16 semanas responden a los estímulos de música vaginal, sí, a través de un tampón musical que les ponen a las madres, y sacan la lengua y abren la boca al ritmo de la música. Bueno, esto prueba una vez más, pero los expertos lo vienen constatando hace mucho, que dentro del vientre de la madre el niño ya aprende, se desarrolla y tiene una relación con el exterior. Álvaro Bilbao es nuestro neuropsicólogo, autor de este bestseller ahora mismo en la calle, El cerebro del niño explicado a los padres. Y nos va a hablar de cómo interrelacionar con tu bebé en la tripa. Si vais a tener un crío o si lo va a tener tu hijo o si hay un bebé en espera en la familia, esta es tu oportunidad. Álvaro Bilbao, buenos días.
Buenos días. Te apoyo con lo de que es un día bonito para salir porque está precioso con la lluvia, las hojas marrones, y es un día precioso para que las embarazadas, por ejemplo, se den un buen paseo, porque es una de esas cosas que sabemos que ayuda al desarrollo intelectual del bebé, al desarrollo
intelectual
y emocional. Sí, sabemos que las mujeres embarazadas que salen a la calle, aquellas mujeres que tienen una vida activa, pues tienen niños más inteligentes. Es decir, que una de las cosas que se ha descubierto a nivel de neurociencia que ayuda al desarrollo del cerebro del feto y posteriormente al bebé, es la actividad física que tenga la madre. No quiere decir que las mujeres embarazadas deban salir a correr, a hacer una maratón, pero sí que sabemos que las que se mueven más y las que llevan una vida normal, es decir, que no deberían tener ni mucho estrés ni tampoco un reposo absoluto, son aquellas que, bueno, pues tienen niños cuyo cerebro pues nace un poquito más desarrollado. Bueno, pues sobre todo tiene que ver con la oxigenación del cerebro, tiene que ver con el nivel de las hormonas del estrés, es decir, que cuando hay cierto nivel de hormonas del estrés, eso activa o estimula la actividad cerebral del bebé, mientras que cuando hay un nivel demasiado alto de estrés, eso tiene un efecto tóxico en el cerebro del niño, y cuando es un nivel demasiado bajo, pues no se produce esa estimulación.
El estrés es muy preocupante, ¿verdad?
Sí, la verdad que sabemos que una de las cosas que más puede influir en el desarrollo del feto es el estrés. Y esto es muy curioso porque se hizo un estudio en Canadá, en una ciudad que se quedó, en un pueblo pequeño que se quedó totalmente aislado pues por la nieve durante 5 días, y se estudió posteriormente a las mujeres que habían estado embarazadas durante esos 5 días, que el pueblo se quedó totalmente aislado, sin luz, sin conexión telefónica, etcétera. Y resulta pues que esos bebés que habían estado en la tripa de su madre durante esos 5 días tuvieron mayores problemas intelectuales que los bebés que habían nacido en otras épocas.
Bueno, de verdad, yo es que alucino.
Sí, hay varios
con
estudios
parecidos. Estudios que me trae Álvaro. Bueno, tenemos aquí una serie de consejos, alguno lo hemos desgranado ya, el tema del ejercicio físico y del estrés, para desarrollar el cerebro de tu niño a lo largo del embarazo.
Otro de los factores que influye en un mayor desarrollo intelectual del niño es la edad a la que las madres se quedan embarazadas. Sabemos que las madres que se quedan embarazadas más jóvenes suelen tener niños más inteligentes que aquellas que se quedan embarazadas un poquito más tarde. No solamente tiene que ver pues con el mayor riesgo que tienen los embarazos en mujeres mayores pues de tener alguna complicación durante el parto, etcétera, sino que también sabemos pues que los niveles de hormonas o todo lo que es la relación entre la madre y el hijo durante esos meses, el nivel de oxigenación de la sangre, etcétera, es un poquito mayor en las mujeres jóvenes y, por lo tanto, pues sus niños acaban siendo un poquito más inteligentes. Todas estas diferencias son diferencias mínimas. Por ejemplo, esta de la edad es una diferencia mínima, pero estadísticamente significativa. Es decir, que si cogemos a 100 madres que han sido madres pues antes de los 30 y 100 madres o 1000 madres que han sido madres después de los 30, las que han sido madres antes de los 30 tienen niños un poquito más inteligentes.
Pero la madre añosa, la madre que nos escucha, que se acerca a los 40 o que anda en torno a los 40, también puede hacer alguna cosa, por ejemplo, eliminar el tabaco y el alcohol. Bueno, fíjate, tiene que ver con la inteligencia del niño.
Sabemos, no solamente con la inteligencia del niño, Cristina, sino que sabemos que aquellas madres que fuman tienen un mayor riesgo de tener niños pues que tienen trastornos como el déficit de atención, por ejemplo. Entonces sabemos que siempre que se pueda y siempre que el estrés que suponga la madre dejar el tabaco no sea excesivo, conviene regular o eliminar del todo el tabaco. Si una mujer pues está pensando en quedarse embarazada, una buena decisión sería dejar el tabaco antes de tener ese embarazo, porque eso va a influir en el desarrollo intelectual y también en todo tipo de problemas de neurodesarrollo en el niño.
Me pones aquí a hablar al bebé. Desde luego, si nos aconsejan que hablemos a los geranios, cosa que hacen los de la jardinería, imagínate en el caso del bebé. ¿Pero hay diferencia entre hablar con el bebé o que escuche ruidos del exterior?
Sí, hay mucha diferencia. No es lo mismo lo que va a escuchar el niño de la propia voz materna, es decir, todos esos sonidos que van asociándose a la propia madre, a la generación de oxitocina. Cuando la madre está hablando, el cerebro del niño empieza a generar oxitocina, que es esa hormona que nos permite sentir amor, que nos permite sentir unión. Y esto es muy importante porque, al fin y al cabo, todo el desarrollo intelectual del niño se crea sobre una base emocional. Si el niño es inseguro, si el niño no tiene seguridad sobre sí mismo, si el niño tiene miedos, etcétera, pues un niño que su desarrollo intelectual va a ser más pobre que el niño que tiene una mayor capacidad intelectual. Entonces, todo lo que tiene que hablar con el o tiene que ver con el desarrollo intelectual y emocional del niño, pues parece que se ve reforzada por las conversaciones que tiene la madre con el hijo. Hablar, simplemente hablar, que escuche la madre, la voz de la madre, que les calma mucho y les ayuda.
Y luego hay algún principio que quería señalar con respecto a la inteligencia del futuro bebé, con respecto a la salud física de la madre.
Bueno, pues hay dos cosas importantes. Una es tomar mucha fruta, ¿vale? La fruta sabemos que ayuda a generar neurotransmisores, sabemos que aporta vitaminas y el cerebro necesita de todas esas vitaminas para crear las conexiones, para crear las propias neuronas. También es importante que tome proteínas para crear esas neuronas. Sabemos que es muy importante que las mamás que toman más fruta durante el embarazo tienen niños más inteligentes y aquí hay una correlación muy clara y esto está muy estudiado. Por lo tanto, es muy importante tomar fruta durante el embarazo. Yo he sido un padre que durante el embarazo he hecho muy poco caso a mi mujer y al niño que estaba dentro y mi mujer siempre me lo recrimina, pero te puedo asegurar que cada vez que pasaba por la frutería compraba un poco de fruta para mi mujer porque
¿en serio?
Como, sí, porque como neurocientífico sé que la cantidad de fruta que toma la mujer durante el embarazo tiene mucho que ver con la futura inteligencia del bebé.
Bueno, pues yo no sé si hablar será menos importante porque los niños de Álvaro son súper listos, nos tienen alucinados aquí en el equipo.
Efectivamente, pues el tema de la fruta yo creo que es muy determinante y otra cosa que también sabemos que es determinante es que el peso que gane la mamá, es importante que las mamás ganen peso durante el embarazo, no es bueno que la mamá gane muy poquitos kilos porque lo normal es que la mamá vaya teniendo una reserva de grasas que le transmita al bebé, etcétera, para la leche, pero es importante que esas grasas sean saludables y por lo tanto también hay una correlación directa entre el consumo de pescado azul y de aceite de oliva con la inteligencia del bebé. Y en ese sentido, pues es interesante que engordemos, que bueno, pues que comamos bien, pero bien de manera saludable.
Bueno, la fruta, el comer bien y el mantener un peso adecuado. Ya sabes que quieres más consejos para cuidar a tu niño o a tu futuro niño porque tienes un bebé en la tripa, pues El cerebro del niño explicado a los padres de la editorial Plataforma de Álvaro Bilbao. Y enseguida te vamos a enseñar a cuidarte a ti. Va a ser después de las noticias. Hay cosas que son de lógica, ¿eh? Como que en el coche los niños que miden 1,35 m o menos siempre deben utilizar un sistema de retención infantil adecuado a su peso y talla. Pero es que además desde ahora deben viajar en los asientos de atrás que son mucho más seguros. Es lo que nos recuerdan desde la DGT. Hay algunas excepciones. Uno, que los asientos de atrás estén todos ocupados por niños. Que los asientos de atrás ocupen todo el espacio y no haya todas las sillitas necesarias. O que tu coche solo tenga dos plazas. Pero en cualquiera de los asientos, siempre deben ir con el sistema de retención adecuado. Y es que hablamos de niños y de seguridad.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.